Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1. Romanos 8, 1 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este pasaje hay tres grandes leyes espirituales que se consideran. En primer lugar está la ley del pecado y de la muerte. En segundo lugar está la ley de Dios. Y en tercer lugar está la ley del Espíritu de vida. Tres grandes leyes espirituales. Pero antes de nada, quizás sería conveniente hacer una pequeña definición de lo que significa ley, la palabra ley. La ley es una norma que se cumple siempre e invariablemente. Es decir, no es algo que unas veces puede ser y otras veces puede no ser, o unas veces se puede aplicar y otras veces no se puede aplicar, sino que es una norma que siempre, de manera fija, de manera forzosa, universalmente se cumple. En el mundo hay dos grandes ámbitos en los cuales la ley funciona. Uno es el mundo de los seres humanos y otro es el mundo físico del universo. Lo que pasa es que esta definición que he dado de la palabra ley como una norma se aplica siempre e invariablemente no sirve para el mundo de las relaciones humanas, porque las leyes humanas no son fijas. Lo que ayer era ley, mañana se cambia y se instituye otra ley que no tiene nada que ver con la anterior, e incluso aunque haya una ley determinada, puede ser que en unos casos se aplique y que en otros casos no se aplique, de tal modo que la ley, en el sentido de las relaciones humanas, no sirve para el caso que estamos considerando. Pero, sin embargo, en el mundo físico, cómo funciona nuestro mundo, ahí sí que la ley es de acuerdo a la norma que he dicho, de que es algo que se aplica siempre e invariablemente. Y probablemente la ley más famosa de todas y la más conocida sea la ley de la gravedad, por la cual un cuerpo de masa mayor atrae a otro cuerpo que tiene una masa menor. Eso es una ley. Es una ley aquí, es una ley en la Luna, es una ley en Urano y es una ley en cualquier punto del universo. Siempre se cumple invariablemente. Y no solamente en este momento, o ayer o mañana, sino que siempre ha sido así, es así y siempre será así. De tal manera que esa ley, la ley de la gravedad, la ley de la atracción universal que ejercen unos cuerpos sobre otros, es un ejemplo perfecto que nos sirve para ilustrar precisamente esos dos principios que toda ley verdadera tiene que tener, que son la universalidad y la obligatoriedad o el cumplimiento forzoso de la misma. Pues bien, aquí tenemos, nos encontramos con esta primera ley que el pasaje nos presenta. La tenemos en el versículo 2, donde dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos entonces la primera ley de estas tres grandes leyes espirituales que vamos a considerar en esta mañana. Es la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante aquí que se emplea la palabra ley para definir lo que hace el pecado y lo que hace la muerte en nosotros. No es simplemente una costumbre o algo que ocurre de vez en cuando, no es simplemente un hábito que puede pasar, pero que también puede pasar, que se puede dejar de hacer. La costumbre también puede dejar en un momento dado de existir, pero el apóstol está empleando aquí la palabra ley para ilustrar lo que hace el pecado y la muerte en nosotros. Es decir, que es algo universal y es algo forzoso, que ocurre, queramos o no queramos que ocurra. Esta ley, entonces, que se nos ha impuesto, es algo que viene desde la caída de Adán y que todo el género humano comparte. Ya sea en el tiempo inmediatamente después de la caída de Adán o ahora mismo que estamos en el siglo XXI o cuando sea, esta ley del pecado y de la muerte es un patrimonio nuestro. Es algo que hemos heredado, es algo que hemos recibido y que no hay manera de escapar, no hay forma de eludirla. Precisamente es por eso por lo que tiene fuerza de ley. No es una opción que podamos escoger o podamos rechazar, sino que es algo que es más fuerte que nuestra voluntad, que nuestro deseo o nuestra capacidad de elección, y por eso precisamente se emplea la palabra ley para definir entonces esa experiencia que todos los seres humanos tenemos. Se le llama la ley del pecado y de la muerte, habiendo ahí una unión que se establece entre pecado y muerte. Siempre que la muerte está presente es porque previamente ha habido pecado. Y siempre que está el pecado presente, la consecuencia en lo que va a desembocar es la muerte. De tal manera que son dos elementos, dos ingredientes que son inseparables. Es imposible que pueda haber pecado sin que exista muerte y es imposible que exista muerte sin que previamente haya habido pecado. El pecado es el padre de la muerte. El pecado es la raíz, es el origen de la muerte. Y este binomio, estos dos elementos, entonces van siempre unidos y son, como digo, la experiencia de cada ser humano. Algo ineludible, la fuerza tremenda, abrumadora, que el pecado y la muerte tienen en nuestra vida. Pero, ¿por qué el pecado se ha convertido en ley? El pecado se ha convertido en ley porque tiene una base de sustentación, tiene un fundamento que es lo que le da soporte, lo que le da apoyo, lo que le permite vivir, estar ahí en nosotros. Y ese fundamento, ese apoyo se llama carne. La carne. La palabra carne aparece en este pasaje nada menos que 14 veces, con lo cual nos enseña el dominio absoluto que ese término tiene, la importancia que ese término tiene para entender el estado, la condición en la que los seres humanos hemos quedado. ¿Qué es la carne? ¿Qué es lo que entiende el apóstol Pablo cuando en este pasaje y en otros pasajes de sus cartas emplea la palabra carne? Pues la palabra carne es el estado en el que nuestra naturaleza humana ha quedado tras la caída de Adán. Es un estado caído, es un estado de propensión al mal, es un estado de debilidad moral por el cual hemos perdido toda aquella inocencia original y toda aquella justicia con la cual nuestro primer padre fue investido al principio de todo. De tal manera que ya venimos a este mundo, ya nacemos en este mundo con esa tendencia, con esa propensión, entonces, hacia lo malo. Y ese estado, esa condición de propensión moral mala, es lo que el apóstol llama aquí carne. Es gracias a esa carne, es porque existe esa condición caída nuestra, moralmente hablando, por la que el pecado tiene cabida y tiene una amplia base de sustentación en nosotros. Hay un ejemplo que nos podría servir de ilustración para comprender la relación que hay entre carne y pecado. Si nosotros encendemos una vela, la ponemos encima de un plato, prendemos la mecha, la vela va a arder, y la vela va a arder en tanto en cuanto haya cera que tenga para consumir. Pero si hacemos un pequeño pero básico experimento de poner encima de esa vela, de cubrir esa vela que está encendida con un vaso que cubra enteramente esa superficie del vaso, lo que va a ocurrir en cuestión de segundos es que esa vela se va a apagar. ¿Por qué? Porque ha dejado de haber oxígeno, ya que el oxígeno es lo que alimenta la llama de la vela. Es decir, sin el oxígeno, la vela no puede arder. Y en ese sentido, eso es trasladable también a lo que ocurre con la relación entre pecado y carne. La carne es el oxígeno que la llama del pecado necesita para poder seguir ardiendo. Entonces, como precisamente la carne le está dando oxígeno a esa llama del pecado, es por lo que el pecado sigue ardiendo, sigue funcionando en nuestra vida. La carne. Aquí tenemos que el apóstol Pablo nos habla de que existe una mentalidad de la carne, una forma de pensar, una forma de sentir, de entender las cosas que es propia de la carne. Tenemos en el versículo 5, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así que hay un pensar, hay una manera de entender las cosas que es carnal, que es conforme a nuestra carnalidad. Otra vez en el versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Y esta palabra que se ha traducido aquí como ocupar es la misma palabra que en el versículo 5 se había traducido como pensar. Así que hay un pensamiento, hay una ocupación, hay un sentir, una forma de proceder que es de acuerdo a la carne. Y otra vez en el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que estas palabras que estamos viendo aquí, pensamiento, ocupación, designios, todo eso indica de que la carne tiene esa manera de pensar y de sentir. No solamente eso, sino que también hay un andar y hay un vivir que es conforme a la carne. En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Así que hay un andar que indica una acción, una conducta, un comportamiento que es conforme a la carne. O sea que no es solamente que pensemos o que sintamos o que veamos las cosas de acuerdo a la carne, sino que eso también se traduce en un comportamiento, en una manera de conducta y también en una forma de vida. Como dice en el versículo 8, los que viven según la carne. Pensar según la carne, andar según la carne, vivir según la carne, todo esto indica la potencia, la capacidad de envolvernos que tiene la carne, que no solamente se conforma con una parcela, con un aspecto en nuestra vida, sino que domina toda nuestra personalidad. Y efectivamente, la característica, el rasgo principal de la carne es que siempre piensa y busca su propia gratificación, su propia satisfacción, su propio interés. Las consecuencias de este andar, pensar y vivir según la carne son dos. En primer lugar, la muerte, como dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, la consecuencia, el resultado directo de andar y vivir en la carne es la muerte. Evidentemente hay aquí dos aspectos que esa muerte tiene, que son la muerte espiritual, la muerte del alma, y también la muerte física. La muerte espiritual, la muerte del alma, es la separación de nosotros y Dios, y la muerte física es, como sabemos, la separación del alma y del cuerpo. Ese es uno de los resultados que la carne produce, y el otro resultado lo tenemos en el versículo 7, cuando dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que es un estado de rechazo contra Dios. La carne rechaza a Dios. Por principio, por definición, no quiere sujetarse, no quiere saber nada de todo aquello que tenga que ver con Dios, ni tampoco, evidentemente, con su voluntad, con su palabra y con su ley. La carne quiere hacer siempre su propia voluntad. La carne, como he dicho antes, busca su propia gratificación y no quiere hacer, no está dispuesta a hacer aquello que Dios le está pidiendo. Así que hay un rechazo pleno y total de la carne en contra de Dios. Es un estado de enemistad contra Dios. Esta es la primera de las leyes que en este pasaje se están considerando, que es la ley del pecado y de la muerte. Y este es el estado en el que los seres humanos estamos. Es un estado terrible, es un estado de perdición. No puede haber un estado peor que el que se está describiendo aquí. Primera gran ley espiritual que Romanos 8 nos muestra: la ley del pecado y de la muerte. La segunda gran ley que el pasaje nos muestra es la que tenemos en el versículo 3. Cuando dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿De qué ley está ahora hablando aquí el apóstol Pablo? Lo que era imposible para la ley. Pues en este caso, él está hablando acerca de la ley de Dios, de la ley que Dios promulgó, donde está reflejada su voluntad. Esta, al contrario que la otra, la ley del pecado y de la muerte, que era una ley terrible e implacable, esta otra, esta ley de Dios, es una ley buena, es una ley perfecta. Por medio de esa ley, Dios nos enseña, Dios nos instruye, nos ilumina, nos guía al mostrarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que la ley de Dios realiza. Y en ese sentido, la intención de la ley, el propósito por el cual fue dada, es para nuestro bien, para que podamos movernos, para que podamos andar en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa voluntad es buena para nosotros. La ley de Dios es una ley buena para nosotros. Pero con toda la bondad que esta ley tiene y con toda la intención beneficiosa que tiene para nosotros, esta ley es una ley impotente para poder llevar a cabo el propósito y la intención con la cual Dios la promulgó. Y es impotente no por causa de la propia ley, sino por causa de nosotros, a causa del estado en el que hemos quedado por esa ley del pecado y de la muerte que rige dentro de nosotros, a causa de ese estado de carnalidad permanente en el cual hemos quedado. Entonces, esa intención de la ley se estrella contra nuestro estado de pecaminosidad y de carnalidad en el que estamos. De tal forma que no cumple esa ley, no cumple el propósito por el cual fue dada. Y en vez de sernos de ayuda, resulta que al final se convierte en un grave impedimento contra nosotros, porque además de no poder ayudarnos, resulta que nos condena. Nos condena porque señala detalladamente todas aquellas transgresiones que estamos realizando por causa de nuestro pecado y de nuestra carnalidad. De tal manera que esta ley, que estaba pensada para ser un instrumento de bendición, resulta que se convierte en un instrumento de maldición, porque, como digo, señala, apunta, detalla, descubre todo aquello que hay negro, que hay sucio, que hay oscuro en nuestra propia vida. Y de esta manera nos condena. Es decir, ese documento excelente y magnífico que le fue entregado a Moisés en aquellas tablas de la ley, aquel documento se convierte en papel mojado, se convierte en letra muerta que no tiene eficacia porque por nuestro estado nosotros mismos la estamos haciendo ineficaz. Esto nos enseña una cosa muy importante, que todos aquellos que en este estado de pecaminosidad y de carnalidad en el que estamos, que intentan vivir y agradar a Dios de acuerdo a la ley, están condenados al fracaso. Todos sus intentos van a fracasar, precisamente porque no tenemos la capacidad moral por nosotros mismos, la fuerza moral para poder llevar a cabo aquello que Dios nos está poniendo por delante, que es esa ley de Dios. De tal manera que esta ley, en vez de mejorar nuestro estado, lo empeora, lo agrava, porque nos pone en evidencia, nos descubre todo aquello que realmente somos. No importa la apariencia o la imagen que queramos dar ante los demás, No importa cuál es la fachada que pretendamos tener ante nosotros mismos o ante otros, la ley inevitablemente nos va a mostrar todas aquellas cosas que están torcidas, que están mal dentro de nosotros. Así que si ya de por sí nuestro estado era desesperado por causa de la primera ley, la ley del pecado y de la muerte, ese estado todavía se convierte en peor, si cabe la posibilidad de empeorar todavía más las cosas, por esta segunda ley de la cual se está hablando aquí, que es la ley de Dios. ¡Qué terrible es nuestra posición, es el futuro que nos aguarda estando de esta manera! ¿Hay solución? Bueno, humana no la hay. De nosotros mismos no puede venir, ni tampoco de ninguna cosa que los seres humanos podamos fabricar o inventar. Ningún sistema social, religioso o político o de la clase que sea puede proporcionar salida, puede proporcionar solución a este estado desesperado en el cual nos encontramos. Pero aquí es donde está la buena noticia del Evangelio, de que Dios ha provisto solución, ha provisto salvación para nosotros. Salvación de esa ley del pecado y de la muerte, y también salvación de la condenación en la que estábamos bajo la ley de Dios. Y en el versículo 3 es precisamente donde se nos enseña la solución que Dios nos ha provisto. Porque lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, por nuestra carne, Dios, y aquí es donde está la fuente, la causa de la solución, de la salvación, Dios, enviando a su Hijo, y aquí es donde está el medio, el instrumento de esa salvación, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí está la obra de Cristo, la muerte de Cristo, que es precisamente la solución y la salvación de esa implacable ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, en primer lugar, es una muerte judicial. Una muerte judicial. Cristo muere judicialmente sentenciado por dos tribunales humanos que le condenan. Esos dos tribunales humanos son el tribunal judío, el Sanedrín, y el tribunal romano, el de Pilato. Ambos lo encuentran culpable y, por lo tanto, Jesús muere bajo una sentencia judicial. Sabemos que es una sentencia judicial falsa, que es una sentencia judicial injusta, porque él era justo, él era inocente. Pero la cuestión es que Cristo no solamente está muriendo bajo una sentencia judicial de estos dos tribunales humanos, sino que hay un tercer tribunal que es el que le condena judicialmente a muerte. Y ese tercer tribunal es el tribunal de Dios. Y ahí no se trata de una sentencia injusta, como la de los tribunales humanos, sino que se trata de una sentencia justa. Delante del tribunal de Dios, Cristo es hallado culpable. Pero, ¿cómo puede ser eso? Que sea hallado culpable delante de tribunales humanos que se equivocan y que quieren equivocarse, es entendible. Pero que sea hallado culpable delante del tribunal de Dios, que sabe perfectamente quién es Él y cuál ha sido su vida de integridad, de pureza, de justicia, de rectitud, ¿cómo es posible que el tribunal de Dios, que Dios como juez, esté condenando a Jesucristo? Y aquí es donde está la explicación de esta pregunta. Es que Cristo está siendo condenado judicialmente por Dios, no por causa propia, sino por causa ajena, por causa de otros, por tu causa y por la mía, por tus pecados y por los míos. Es eso lo que Cristo está llevando, es eso lo que Cristo está asumiendo. Es tu culpa, es mi culpa. Es esa ley terrible del pecado, de la carne, que nos dominaba y nos condenaba absolutamente. Esa es precisamente la que Él está cargando y tomando sobre sí. Y en esa sustitución, entonces, estamos nosotros siendo librados porque Él está siendo condenado en lugar tuyo y en lugar mío. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Qué extraordinaria noticia! ¡Qué maravillosa obra! ¡Qué preciosa muerte la que aquí ha tenido lugar! Que es capaz, que es poderosa de remover, de quitar, de anular la culpa que habíamos contraído ante Dios, la cual nos arrastraba irremisiblemente a la condenación. Pero hay todavía algo más que la obra de Cristo hace, que Cristo efectúa. No solamente es que muere en nuestro lugar para pagar por nuestra culpa, sino que también Él vive una vida de tal manera que honra la ley de Dios. Esa ley de Dios, que a nosotros era imposible cumplirla, esa ley de Dios que nosotros violamos y transgredimos una y otra vez y por la cual acarreábamos condenación, esa ley nos condenaba, esa misma ley es la ley que Cristo ha honrado a lo largo de toda su vida en esta tierra. Porque ha vivido en pensamiento, en palabra, en obra, completamente de acuerdo a esa ley. Para Él no ha sido algo gravoso, no ha sido algo difícil o algo que no hay que hacer, que hay que hacer por obligación. Es algo en lo cual se ha deleitado, porque la ley de Dios estaba en medio de su corazón y Él la ha cumplido, no solamente externamente o ceremonialmente, sino la ha cumplido verdaderamente en su esencia, en su propósito. Y de esta manera ha vindicado la ley, ha puesto la ley en el sitio que se merece. Nosotros hemos pisoteado la ley, hemos hundido la ley de Dios, pero Él, con su vida pura y perfecta, la ha puesto en ese sitio de honor que verdaderamente tiene que tener. Y no solamente ha hecho eso con la ley, que la ha obedecido perfectamente, sino que también ha asumido personalmente las demandas, las exigencias que esa ley pedía por nuestros pecados. En otras palabras, el castigo que la ley exigía, el justo castigo, Es decir, Cristo está aquí llenando, cumpliendo dos facetas, dos vertientes de la ley. La primera, obedeciendo sus preceptos. Eso es lo que él hace con su vida perfecta. Pero también toda esa demanda y exigencia que la ley pide de que el delito tiene que ser castigado y no quedar impune, eso también lo está efectuando él, al tomar sobre sí toda la condenación que la ley pedía sobre cada uno de nosotros. ¡Qué obra tan perfecta, tan completa y tan maravillosa! O sea, Cristo, en su muerte, ha condenado lo que a nosotros nos llevaba a la condenación. Lo que a nosotros nos condenaba, pecado, la carne, Cristo lo ha condenado mediante su muerte. Y lo que a nosotros nos condenaba, la ley que había sido transgredida y violada, él la ha cumplido y la ha vindicado. De esas dos formas que he dicho antes, con su vida perfecta y tomando el castigo que la ley demandaba. Aquí tenemos la solución, la salvación de estas dos leyes implacables que antes teníamos. La ley del pecado y de la muerte y la ley de Dios. Pero hay algo que falta aquí, porque es verdad que Cristo ha anulado, ha cancelado la culpa que el pecado ejercía sobre nos, producía sobre nosotros. Pero el pecado no solamente produce culpa sobre nosotros, sino que el pecado también tiene un poder sobre nosotros. Un poder de dominio, de dominar, de apoderarse de todas nuestras facultades, nuestro pensar, nuestro andar, nuestro vivir. Todo el pecado se manifiesta en esas maneras. De tal modo que, además de la culpa del pecado, que ha quedado anulada por la muerte de Cristo, es preciso también ser librados, librados del poder del pecado. Y aquí es donde entra en función la tercera ley, que es la que está en el versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En primer lugar, fíjate que aquí se llama Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. Es la única ocasión en la Biblia en la que al Espíritu Santo se le llama Espíritu de vida. No por ser solamente una vez significa que, es que esto es de poca importancia. No, pero es que como se habla aquí de la muerte, entonces se nos propone aquí el instrumento que va a compensar toda esa ley de la muerte, va a quedar aquí anulado por este Espíritu de vida que tiene fuerza de ley. La acción del Espíritu Santo tiene fuerza de ley en nosotros. Es poderosa, es lo suficientemente poderosa para romper toda esa tendencia maligna que el pecado ha empleado en nosotros, que nos lleva a una y otra vez cometer los mismos actos malignos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si esa ley del pecado y de la muerte era una ley terrible e implacable, esta ley del espíritu de vida es una ley de bendición, porque es precisamente la fuerza que necesitábamos para poder escapar de ese dominio. Es lo suficientemente poderosa y fuerte para quebrantar todas esas ataduras y todos esos yugos que nos tenían dominados. La ley de la gravedad, para que la ley de la gravedad pueda ser vencida, por ejemplo, aquí en la Tierra, en la Luna o en cualquier otra parte del universo, la ley de la gravedad puede ser vencida, pero necesita el cuerpo que quiera escapar de esa atracción de la ley de la gravedad, necesita que se le imprima una energía tan poderosa que sea más fuerte que la ley de la gravedad. Y de esa manera, entonces, es como ese cuerpo va a poder escapar. Por eso los cohetes necesitan una muy grande energía para poder salir del espacio en el que la Tierra está atrayéndolos continuamente. Hace falta mucha, mucha energía. Entonces, con el pecado ocurre algo parecido. Tiene tanta fuerza que hace falta una fuerza muy superior a la del pecado para poder escapar de su campo gravitatorio. Y aquí es donde está entonces esta energía, esta ley del espíritu de vida que nos imprime la capacidad y el poder para ser libres del pecado. Fíjate lo que dice: la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una unión entre el Espíritu Santo y Cristo. Y hay una unión entre lo que Cristo ha hecho y lo que el Espíritu Santo hace. Lo que Cristo ha hecho es cancelar la culpa de nuestro pecado, y lo que el Espíritu Santo hace es librarnos del poder y de la atadura del pecado. De la misma manera que había una mentalidad de la carne, también hay una mentalidad del Espíritu. Vemos allí en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, la mentalidad de la carne es muerte, pero el ocuparse o la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Hay una mentalidad, hay una manera de pensar, hay una manera de sentir que es de acuerdo al Espíritu Santo. Y también, igual que había un andar y un vivir que es conforme a la carne, también hay un andar y un vivir que es conforme al Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay un andar que es conforme al Espíritu. Y en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vivir según el Espíritu, que es una manera totalmente opuesta a aquella de la carne. Del mismo modo también que la mentalidad, el andar y el vivir en la carne llevaban a unas consecuencias, a unos resultados desastrosos, que eran la muerte y la enemistad contra Dios, la mentalidad del Espíritu, el andar y el vivir según el Espíritu, tienen también otros resultados muy diferentes. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Resultado de andar, de moverse conforme al Espíritu Santo. Es esa vida y es esa paz. Y también la seguridad de que tendremos este cuerpo mortal, este cuerpo que ha quedado bajo esa ley de la muerte, este cuerpo mortal será un día resucitado. En el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí se está contemplando la resurrección final del cuerpo. Así que esta obra, no solamente esta salvación, no solamente tiene que ver con nuestra alma o con nuestro espíritu, sino que tiene también que ver con nuestro cuerpo, es decir, con la totalidad de nuestro ser, con toda nuestra personalidad, cuerpo, alma y espíritu. Aquí se habla entonces de que ese mismo Espíritu Santo, que fue el que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo Espíritu que va a vivificar o que va a resucitar nuestros cuerpos. Tres grandes leyes espirituales que se consideran en este pasaje. La ley, la primera, la ley del pecado. Una ley inapelable que nos lleva a la muerte. La ley de Dios, una ley bendita, pero una ley que es inoperante por nuestra causa, por nuestra culpa. La ley del Espíritu de vida, una ley poderosa que quebranta la ley del pecado y que además nos libra del poder del pecado y también nos muestra la promesa de la resurrección, de la salvación de nuestro cuerpo. Gracias a Dios por este capítulo de Romanos 8, en el que vemos estas tres grandes leyes. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra el verdadero estado, la verdadera condición, Señor, en la que nos encontramos fuera de ti, aparte de ti, sin Dios, sin esperanza. Pero te damos gracias por tu evangelio, gracias por tu bendita promesa, por tu bendita palabra, Señor, que nos enseña la obra preciosa que Cristo ha efectuado en nosotros y que el Espíritu Santo también efectúa en nosotros. Es en esa obra, Señor, en la cual queremos descansar, en la cual queremos fundamentarnos y apoyarnos, Señor. Gracias por esa preciosa y bendita ley del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, queremos obedecerla, queremos, Señor, andar según su sentir y según su caminar, para que podamos tener vida y paz. En el nombre de Jesús. Amén.